Aunque Nehemías había realizado un viaje seguro a Jerusalén, y gracias a que las cartas del rey para los gobernadores de las provincias situadas a lo largo de su ruta le habían asegurado una recepción honorable y pronta ayuda, pues ningún enemigo se había atrevido a molestar a aquel funcionario custodiado por el poder del rey de Persia y que era tratado con tanta consideración por los gobernadores provinciales. Lo cierto es que su llegada a Jerusalén con una escolta militar revelaba que venía en alguna misión importante, y esto despertó los celos de las tribus paganas que vivían cerca de la ciudad y que con frecuencia habían manifestado su enemistad contra los judíos, a quienes insultaban y también vituperaban. En esta mala obra se destacaban ciertos jefes de dichas tribus: Sanbalat el oronita, Tobías el amonita y Gesén el árabe. Desde el comienzo, esos caudillos observaron con ojos críticos los movimientos de Nehemías y por todos los medios a su alcance procuraron estorbar sus planes y su obra. Pero Nehemías continuó ejerciendo la misma cautela y prudencia que hasta entonces habían distinguido su conducta, sabiendo que acerbos y resueltos enemigos estaban listos para oponérsele, ocultó la razón de su misión hasta que un estudio de la situación le permitiese hacer sus planes. Esperaba asegurarse así la cooperación del pueblo y ponerlo a trabajar antes que se levantase la oposición de sus enemigos. Hoy, sábado 17 de agosto del 2024, tendremos la lección número 205 de la historia sagrada titulada Un hombre oportuno, parte 2. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén.
Feliz santo sábado,
Gracias y
Señor.
feliz para todos. Feliz
Amén,
sábado.
feliz sábado para todos.
Amén,
Feliz
igualmente.
sábado, familia.
Demos inicio al servicio de hoy entonando las notas del himno Llama a Jesús el Buen Pastor.
Llama Jesús el buen pastor a los corderos con amor. Tantas ovejas dejó de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Quien al pastor ayuda y a los corderos buscará, quien al redil los traerá, lo protegido los tendrá. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, en él errando están, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos. Trae a mí, búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, Los niños trae a
Amén.
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 Muy bien, tengamos la oración de apertura en esta mañana. Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, cantaremos Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente a sí, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amoroso Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Delante de tu presencia, Señor, queremos exponer en este día para que se haga tu santa voluntad, Padre amado. Oramos también por todos los hermanos, los que están conectados en este programa, Señor. También te rogamos, Padre de amor, el perdón de nuestras culpas. Perdónanos, Señor, por favor, que seamos dignos de llamarnos hijos tuyos, amado Padre. Líbranos, Señor, de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor, porque nos regalas tantas bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por este santo día, día de honra y gloria, de recordar siempre tu santa y eterna justa ley que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a santificarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, para estar siempre en comunión contigo y con tus santos ángeles. Que en este programa, Señor, que nos llenes de sabiduría, entendimiento y discernimiento, Señor. Bendice a los que dirigen este programa en este día de sábado. Todo te lo pedimos, Padre, te lo rogamos en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo, por guiarnos en la oración.
El texto bíblico de apertura del día de hoy lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, y dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.
Amén. Amén.
Es momento de repasar la sagrada y eterna ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así lo desee y de manera ordenada, activa el micrófono y comienza con el primero.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Es el mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Amén.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
No matarás. Sexto, no matarás.
Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien, vamos a continuar dando gloria y honra a Dios esta mañana, cantando las estrofas del himno Cuando venga Jesucristo.
Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey Señor.
Quiere Cristo en su corona brillantes preseas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor.
Adriana, ¿ya abriste el micrófono?
Es la tercera, ¿cierto, hermana Milena?
Sí, cómo no. Él escoge por tesoros.
Disculpe, sí. Él escoge por tesoros los niños amantes y en su seno los corderos acoge Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman. Son tesoros que adornan al Rey y Señor.
Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan, son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Amén.
Amén.
Amén. Muy bien, escogiendo a unos pocos hombres a quienes reconocía dignos de confianza, Nehemías les contó las circunstancias que le habían inducido a ir a Jerusalén, lo que él se proponía alcanzar y los planes que pensaba seguir. Obtuvo inmediatamente que se interesaran en su empresa y prometieron ayudarle. Tengamos la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro de Nehemías capítulo 2, versículos del 11 al 16. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén ni había cabalgado conmigo excepto la única en que yo cabalgaba y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a las puertas del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban destruidos y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey. pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba, y subí de noche por el torrente y observé el muro y vi la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví y no sabía los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho ni hasta y hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacía la obra. Nehemías capítulo 2, versículos del 11 al 16. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Chaira, por darnos en la lectura.
Sí, señora.
Gracias, Chaira. Pregunta, niños y niñas, ¿qué hizo Nehemías al tercer día después de su llegada a Jerusalén?
Se levantó de noche a cabalgar por la ciudad.
Muy bien. La tercera noche después de su llegada, Nehemías se levantó a medianoche, cuando todos estaban durmiendo, y con unos pocos compañeros de confianza salió a examinar por su cuenta la desolación de Jerusalén. Montado en su mula, pasó de una parte de la ciudad a otra, examinando las puertas y los muros en ruina de la ciudad de sus padres. Tenía que ser un cuadro triste el que contemplaba Nehemías. Penosas reflexiones llenaban la mente del patriota judío, mientras que con corazón apesadumbrado miraba las derribadas defensas de su amada Jerusalén. Recordemos que en esa época todas las ciudades eran fortificadas con una muralla que la encerraba para que fuese como una protección contra los enemigos y que Jerusalén tenía muchas puertas. Eso lo vamos a ver más adelante. Y allí en el escrito hablaba de la puerta de la fuente, de la puerta del muladar, y todas esas puertas estaban derrumbadas, así había sido el ataque, entonces todo eso estaba destruido. No había protección para Jerusalén. Los recuerdos de la grandeza que gozara antaño Israel contrastaban ahora agudamente con lo que estaba viendo Nehemías. Eran las evidencias de su humillación, una ciudad humillada. Así de que en secreto y en silencio, Nehemías recorrió todo el circuito de las murallas. No sabían los magistrados a dónde había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces él se lo había declarado a los judíos, ni mucho menos a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los magistrados, ni a los que hacían la obra. Pasó el resto de la noche en oración. Recordemos que Nehemías era un hombre de oración. Antes de emprender cualquier cosa, Nehemías oraba a Dios y rogaba su dirección y su ayuda, de manera que ese resto de la noche lo pasó en oración. ¿Por qué? Porque él sabía que al llegar la mañana necesitaría hacer esfuerzos ardorosos, muy fuertes, para despertar y unir a sus compatriotas desalentados y divididos. Él necesitaba el poder y la ayuda de Dios para despertar el interés en sus compatriotas y alentarlos y unirlos para empezar aquella gran obra de reconstruir los muros y las defensas de Jerusalén. Estaba muy, muy acongojado al contemplar en ruina los muros de su amada ciudad. Muy bien, leamos ahora en Nehemías capítulo 2, versículos del 17 al 20.
Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo Monita y Gesén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron y diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías 2, capítulo 2, versículo 17 al 20. Amén.
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 Muchas gracias, Carlos Eduardo, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿qué dijo el pueblo cuando Nehemías le declaró el propósito de su viaje?
Levantémonos y edifiquémonos, edifiquemos.
Amén. Nehemías había traído un mandato real que requería a los habitantes de Jerusalén que cooperasen con él en la reedificación de los muros de la ciudad. Pero Nehemías no confiaba en el uso de la autoridad. Él más bien quería ganar la confianza y la simpatía del pueblo, porque él sabía que la unión de los corazones, tanto como la unión de las manos, era esencial para la gran obra que le aguardaba. De manera que, por eso en la mañana, congregó al pueblo y le presentó argumentos bien calculados para despertar todas aquellas energías que estaban dormidas y unir las fuerzas que se hallaban dispersas. Los que oían a Nehemías no sabían nada de su gira nocturna, y él tampoco lo mencionó, pero el hecho de que la había realizado contribuyó mucho a su éxito, porque él pudo hablar de las condiciones de la ciudad con una precisión y con una minucia que asombraron a sus oyentes. ¿Saben por qué? Pues porque no es lo mismo hablar de lo que se nos ha contado que hablar de lo que hemos visto. Todos sabemos eso. Las impresiones que había sentido mientras se percataba de la debilidad y la degradación de los muros de Jerusalén daban un fervor y poder a sus palabras. Fue así como él recordó al pueblo el oprobio en que vivía él entre los paganos, cómo se despreciaba su religión y se blasfemaba a su Dios. Les dijo que en una tierra lejana él había oído hablar de su aflicción, que había solicitado el favor del cielo para ellos y que mientras oraba había resuelto pedir al rey que le permitiera acudir en su auxilio. Había rogado a Dios que el rey no solo le otorgase ese permiso, sino que también le invistiese de autoridad y le diese la ayuda que necesitaba para la gran obra que estaba por realizar. Y la respuesta dada a su oración demostraba que el plan no era meramente de él, sino que era un plan de Dios que había puesto en su corazón. Nehemías relató todo esto, y habiendo demostrado que estaba sostenido por la autoridad combinada del Dios de Israel y del rey de Persia, pues preguntó directamente al pueblo si quería aprovechar esta oportunidad y levantarse para edificar la muralla. El llamamiento llegó directamente a los corazones y al señalarles cómo se había manifestado el favor del cielo hacia ellos, los avergonzó por sus temores y con un nuevo valor todos respondieron unánimemente, levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para el bien. Pero en esta lectura que acabamos de tener, se hablaba acerca de los enemigos de los judíos allí en Jerusalén. Sanbalat, el oronita, Tobías el amonita y Gesén el árabe. El que comandaba esta enemistad y este ataque y toda esta intriga, celos y envidia contra los judíos allí en Jerusalén era Sanbalat. ¿Y quién era Sanbalat?
En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo, bueno, en todo el capítulo 17 encontramos la caída del reino de Israel. Cuando el rey de Asiria se levantó contra ellos y tomó la ciudad de Samaria. Nos dice que las 10 tribus de Israel fueron deportadas a lugares lejanos como Media, Amat y otros lugares, y que el reino de Israel fue repoblado con gente que el rey de Asiria trajo de Babilonia, de Ava, de Hamad y Sefarfaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Sin embargo, como estas personas eran paganas y no temían a Dios, dice que Jehová envió contra ellos leones que los mataban. Entonces el rey de Asiria, como solución, envió o ordenó que se enviara allí uno de los sacerdotes que habitaba entre el pueblo de Israel para que les enseñase a estos extranjeros la ley de Dios. Entonces nos dice que ellos aprendieron de la ley del Dios verdadero, pero a su vez también construyeron templos a cada uno de sus dioses paganos. Nos dice que los babilonios hicieron a Sukotbenot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Amad hicieron a Sima, que eran dioses paganos. Entonces, esta mezcla entre el bien y el mal, entre la ley de Dios y la adoración a ídolos paganos, dio como resultado un pueblo que se conoció como los samaritanos, que temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos lo siguieron y lo hicieron como sus padres hasta los días de Jesús, que encontramos que había enemistad entre los judíos y los samaritanos. Entonces Sanbalat era el jefe de los samaritanos, que era esta mezcla entre extranjeros que habían sido deportados de otras regiones del mundo a Israel, a Samaria, y algunos hijos de Israel que habían quedado ahí después de la toma del rey de Asiria por parte de Israel, y que mezclaron bien y mal en cuanto a la adoración a ídolos y la ley de Dios, y por lo tanto se oponían al verdadero pueblo de Dios, que era el pueblo de Judá.
Amén. Muchas gracias, Santiago, por esta explicación.
Gracias.
Amén.
Gracias. Continuemos alabando el nombre de Dios, cantando las estrofas del himno Tu Pueblo Jubiloso.
Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, y con triunfantes voces hoy cantan tu loor. Por todas tus bondades quedas en plenitud. Tu pueblo humildemente te expresa gratitud.
Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar, tú siempre con los tuyos has prometido estar. Los cielos te revelan, Rey nuestro y Creador. Sentimos tu presencia en nuestro ser, Señor.
Oh Cristo, te adoramos, te damos nuestro amor. Oh, llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor. Impártanos tu gracia, la vida celestial, que siempre te rindamos adoración leal.
Amén.
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 Ciertamente Nehemías estaba despertando en sus hermanos el espíritu de devoción y que reconocieran que ellos podían ser el pueblo jubiloso de Dios, porque no era cualquier Dios a quien ellos servían, ni era cualquier Dios a quien ellos temían. Y era ese Dios, el Dios de los cielos, el Dios vivo y eterno, el que había puesto en su corazón el ir a Jerusalén para reconstruir todos sus muros y poner nuevamente a Jerusalén como una ciudad fortificada. De igual manera nosotros, aunque no podamos ver con nuestros ojos humanos al Dios vivo y eterno, debemos entender que Él siempre está con los suyos y que ha prometido estar allí, porque todo le revela en la naturaleza, los cielos y lo que Él ha creado. De manera que esa es nuestra confianza, nuestra esperanza, y para eso ha quedado registrada la historia sagrada, para que nosotros cobremos ánimo y sigamos el ejemplo de hombres como Nehemías, que inspiraban a un pueblo a actuar en consonancia con la voluntad de Dios.
Amén.
Amén.
Muy bien, continuemos ahora con nuestras lecturas en Profetas y Reyes, página 470.
Los sacerdotes se contaron entre los primeros en contagiarse del espíritu de celo y fervor que manifestaba Nehemías, debido a la influencia que por su cargo ejercían estos hombres, podían hacer mucho para estorbar la obra o para que progresase, y la cordial cooperación que le prestaron desde el mismo comienzo, contribuyó mucho a su éxito. La mayoría de los príncipes y gobernadores de Israel cumplieron noblemente su deber, y el libro de Dios hace mención honorable de estos hombres fieles. Profetas y Reyes, página 470.
Amén.
Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿quiénes fueron los primeros en apoyar la obra de Nehemías?
¡Los sacerdotes!
¡Los sacerdotes!
Amén. Ellos fueron los
príncipes y los gobernantes.
Amén. Muy bien, Mateo. Los sacerdotes fueron los primeros en apoyar la obra de Nehemías. Recordemos que ellos, por su cargo, podían ejercer un ejemplo que inducía a muchos a hacer lo mismo. ¿Saben algo? En todo trabajo religioso hay quienes, si bien no pueden negar que la causa es de Dios, se mantienen apartados y se niegan a hacer esfuerzo alguno para ayudar. Eso siempre ha ocurrido. Muchos les gusta es ver desde lejos cómo otros trabajan, batajolean, hacen esfuerzos incansables, cómo buscan recursos, cómo pelean, cómo van allá, cómo vienen acá, cómo se defienden, cómo hacen todo, pero ellos se quedan apartados y quieticos. A esas personas les convendría recordar que hay en el cielo un libro donde no hay omisiones ni tampoco errores, y por el cual todos seremos juzgados. Allí se registra toda oportunidad de servir a Dios que no se aprovechó en el momento. Y allí también se recuerda siempre todo acto de fe y de amor. Por eso la Escritura dice que los sacerdotes fueron los primeros en apoyar aquella iniciativa de Nehemías. Entonces, nos dice también el relato sagrado que el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y fueron los primeros en reedificar una puerta, la puerta de las ovejas. Por ahí era donde entraban las ovejas, por la puerta que ellos reedificaron, y también reedificaron parte de las murallas. El pueblo entonces siguió su ejemplo y fueron levantándose y enmaderando las distintas puertas, como la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de las aguas al oriente, la puerta de los caballos, la puerta oriental, y ponían en todas aquellas puertas las cerraduras y los cerrojos, reparando las torres y también los muros. Ah, pero hubo un grupo llamado los grandes de los tecoitas, que no prestaron ayuda a la obra de Dios, y también los menciona allí la Escritura en Nehemías capítulo 3. Ellos se negaron a participar en la reconstrucción. Su ejemplo tuvo poco peso frente a la influencia inspiradora de Nehemías. El pueblo en general estaba animado de patriotismo y de celo. Hombres de capacidad y también de influencia organizaron en compañías a las diversas categorías de ciudadanos, y cada caudillo se hizo responsable de construir cierta parte de la muralla. Acerca de algunos, se ha dejado registro en la Escritura que dice que edificaba cada uno enfrente de parte del muro que correspondía a ese lugar. Muy bien, leamos ahora en Nehemías capítulo 4, versículos 1, 2 y 4 al 6.
Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Entonces yo, Nehemías, dije: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén.
Amén. Bien, muchas gracias, querida Adriana, por guiarnos en la lectura.
Amén.
Pregunta para los niños y niñas: ¿qué hizo Nehemías cuando los enemigos se enojaron y menospreciaron por la obra de reconstrucción que hacía, y los menospreciaron por la obra de reconstrucción que hacían. Nos dice la escritura que oró. Nehemías oró. No disminuyó su energía en el trabajo que ya había iniciado. Con incansable vigilancia él estaba atento a la construcción, dirigía a los obreros, notaba los impedimentos, atendía las emergencias. Era una obra grande y a lo largo de aquella extensión, ¿saben cuánto medían esas murallas? Era una extensión de 3 millas de muralla, o sea, 5 kilómetros. Y allí se sentía constantemente la influencia de este hombre a quien Dios había escogido para tan importante obra. Con palabras oportunas, Nehemías alentaba a los temerosos, despertaba a los rezagados y aprobaba también a los diligentes. Observaba siempre los movimientos de los enemigos que de vez en cuando se reunían a la distancia y entraban en conversación como para maquinar perjuicios. Y luego se acercaban así con malicia, intentando distraer a los obreros de lo que estaban haciendo. ¡Ah! La reedificación de las defensas de Jerusalén no progresó sin impedimentos. Satanás estaba obrando para incitar oposición y desaliento. Sanbalat, Tobías y Gesén, sus principales agentes en este movimiento, se dedicaron a estorbar la obra de reconstrucción. Procuraron ocasionar división entre los obreros, ridiculizaban los esfuerzos de los constructores, declarando que era imposible la empresa que querían llevar a cabo y predecían su fracaso. Los edificadores no tardaron en tener que hacer frente a una posición más activa, pero la oración era la fuente de su fortaleza. Era orando como Nehemías se recargaba de valor y energía y como él transmitía ese valor y esa energía a todos los que participaban en la obra. Se veían obligados a protegerse continuamente de las maquinaciones de sus adversarios que, manifestando a veces amistad, procuraban de diversas maneras sembrar confusión y perplejidad y despertar desconfianza. Estos enemigos se esforzaban por destruir el valor de los judíos. Tramaban conspiraciones para hacer caer a Nehemías en sus redes. Y había judíos de corazón falso también entre ellos, dispuestos a ayudar a la empresa traicionera. Se difundió la calumnia de que Nehemías intrigaba contra el monarca de Persia con la intención de exaltarse como rey de Israel y que todos los que le ayudaban eran traidores. Entonces, ¿qué hacía Nehemías? Orar. En la oración era como él encontraba la recarga de energía. Era en la oración como él encontraba su fuente de fortaleza. Era comunicándose con Dios como Nehemías encontraba todo aquello que necesitaba para hacer frente a los ataques de los enemigos. Y él sabía que empezando esta obra en el nombre de Dios no debía desfallecer. Así como Dios nos invita a nunca desmayar, porque Él ha prometido ser nuestro refugio, nuestra fortaleza y suplir toda necesidad. Cantemos entonces para la gloria de Dios este himno, nunca desmaya.
Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath his wings of love abide. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean weary one upon his breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Amen.
Hermano Dick, ¿abriste tu micrófono?
Tal vez me cambiaste de himno, pero de sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti, jamás sus bienes te negará. Dios cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor, sí cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti.
Amén.
Amén.
Amén. Jeremías continuó buscando en Dios dirección y apoyo y el pueblo tuvo ánimo para orar. La empresa siguió adelante hasta que se cerraron las brechas y toda la muralla llegó más o menos a la mitad de la altura que se le quería dar. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 474.
Al ver los enemigos de Israel, al ver los enemigos de Israel, cuán útiles eran cuán inútiles eran sus esfuerzos, se llenaron de ira. Hasta entonces no se habían atrevido a recurrir a medidas violentas, porque sabían que Nehemías y sus compañeros actuaban comisionados por el rey y temían que una oposición activa contra él provocase el desagrado real. Pero ahora, en su ira, se hicieron culpables del crimen del cual habían acusado pandemias juntándose para consultarse. Conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén. Profetas y Reyes, página 474. Amén.
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 Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en la lectura. Pregunta para los niños y niñas. ¿Qué hicieron los enemigos al ver que sus esfuerzos eran inútiles?
Llenarse de ira.
Así es. El enemigo de las almas siempre ha usado dos métodos. El primero es la lisonja y el segundo la violencia. Exactamente, inspiró a los enemigos de Israel en ese momento para usar esos dos métodos. Primero se mostraron como amistosos, pero iban y sembraban discordia, querían distraer a los obreros, y luego al ver que esto no funcionó y que Nehemías y todos sus colaboradores continuaban en la obra y avanzaban, entonces se juntaron los enemigos y conspiraron para atacar abiertamente a Jerusalén. Recordemos que el que comandaba esta acción era Sanbalat dirigiendo a los samaritanos. Y al mismo tiempo que los samaritanos maquinaban contra Nehemías y su obra, algunos de los judíos principales, sintiendo desafecto, procuraron también desalentarle exagerando las dificultades que entrañaba la empresa. Es decir, no habían solo enemigos externos, sino que también habían enemigos internos. Y ellos decían, las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido, el escombro que hay aquí es mucho, y realmente no podemos edificar el muro. Los judíos que habitaban entre ellos, que no participaban de la obra, reunieron declaraciones de sus enemigos y las emplearon para debilitar el valor de los que trabajaban, creando desafecto entre ellos. Pero lo cierto es que aquellos desafíos, aquel ridículo, la oposición y las amenazas no parecían lograr otra cosa que inspirar en Nehemías una determinación más firme e incitarle a una vigilancia aún mayor. Por eso se conoce a Nehemías como el hombre oportuno para tan grande empresa. Dios lo había elegido y Dios lo había fortalecido. Él reconocía los peligros que debía arrostrar en esta guerra contra sus enemigos, pero su valor no disminuía. Veamos entonces qué hizo Nehemías. Leamos en Nehemías capítulo 4, versículo 9 y versículos del 13 al 16.
Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos, de día y de noche. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por nuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que la lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Nehemías 4, de 9 al 13 al 16. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo, por guiarnos en la lectura. Preguntan. Pregunta, niños y niñas, ¿qué hacía Nehemías frente a toda oposición?
Orar y confiar en Dios.
Orar y confiar en Dios.
Nehemías buscó a Dios en oración y actuó con determinación. Invitó a todos los que trabajaban a acordarse del Dios grande y terrible y pelear por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Ay, cuando los enemigos oyeron que los judíos habían actuado prestamente, Dios disipó el consejo de ellos y todos volvieron al muro y cada uno a su obra. Y desde ese día, la mitad de los hombres trabajaba en la obra y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos, arcos y corazas. Este es un trabajo bien, bien típico y extraño que encontramos nosotros en la historia, pero así lo revelan las Sagradas Escrituras. La mitad de los obreros trabajaba en el muro y la otra mitad estaba presto para defenderse. Los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían espada. Todos estaban armados, listos para defenderse. Era un momento apremiante. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Eran tiempos de peligro y de angustia, pero fueron fortalecidos por Dios. Ay, al lado de Nehemías había un hombre con una trompeta, y en diferentes partes de la muralla se hallaban sacerdotes con las trompetas sagradas. El pueblo estaba dispersado en sus labores. Recordemos que eran 5 kilómetros de muros, pero al acercarse el peligro, si era que lo había, en cualquier punto determinado, los trabajadores oían la indicación de juntarse allí inmediatamente al sonido de la trompeta. A los que habían estado viviendo en pueblos y en aldeas fuera de Jerusalén, se les pidió que se alojasen dentro de los muros a fin de custodiar la obra y de estar listos para trabajar por la mañana. Era una obra que debía ser hecha entre muchos, mejor entre todos. Eso evitaba demoras innecesarias y quitaba al enemigo la oportunidad que sin esto aprovecharía para atacar a los obreros mientras iban a sus casas o volvían de ellas. Nehemías y sus compañeros no rehuían las penurias ni los servicios arduos. Era una obra muy, pero muy difícil la que se estaba llevando allí a cabo. Ni siquiera durante los cortos plazos dedicados al sueño, de día ni de noche, dice la Escritura en Nehemías capítulo 4, versículo 23, que se quitaban la ropa ni deponían su armadura. Dice que solamente se desnudaban para bañarse. Eso escrito está en Nehemías 4, 23. Estaban realmente dispuestos para la obra que se tenía que realizar. Así como cuando los hombres que reclutó Gedeón para ir a la batalla se inclinaron a beber agua, pero sin bajar su mirada al agua, sino que levantaban con su mano y lamían el agua. A esos escogió Dios, a esos también llamó Dios para trabajar en la obra de reconstrucción de los muros, y esa gente con esa misma disposición que Dios ha llamado siempre a lo largo de la historia. Gente que no pierde su atención de la obra que tiene que hacer, sino que está atenta a todo detalle que debe ser tenido en cuenta para que la obra sea exitosa y vaya adelante. Muy bien, amén. Tengamos una última lectura en esta mañana, que se encuentra en Profetas y Reyes, página 475 y 476, para que entendamos qué habrán de soportar los que trabajan para Dios en nuestros días. Vamos a pedirle el favor al hermano Juaco que él lleve a cabo esta lectura.
La oposición y otras cosas desalentadoras que en los tiempos de Nehemías los constructores sufrieron de parte de sus enemigos abiertos y de los que se decían amigos suyos, es una figura de lo que experimentarán, podríamos decirlo mejor, de lo que experimentaremos en nuestro tiempo los que trabajamos para Dios. Los cristianos son probados, no solo por la ira o el desprecio y la crueldad de sus enemigos, sino por la indolencia, inconsecuencia, tibieza, traición de los que se dicen ser amigos y ayudadores. Se les hace objeto de burlas, de oprobio, y el mismo enemigo que induce a despreciarlos recurre a medidas más crueles y violentas cuando se les presenta una oportunidad favorable. En medio del gran desaliento, Nehemías puso su confianza en Dios e hizo de él su segura defensa. Y el que sostuvo entonces a su siervo ha sido el apoyo de su pueblo en toda época. En toda crisis, sus hijos pueden declararse confiadamente, abro comillas, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escrito está Romanos 8:31. Por grande que sea la astucia con que Satanás y sus agentes hagan sus maquinaciones, Dios puede discernirlas, anular todos sus consejos. La respuesta que la fe dará hoy será la misma que dio Nehemías. Abro comillas, nuestro Dios peleará por nosotros, porque Dios se encarga de la obra y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final.
Amén.
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 Si tan solo esta cita, o parte de esta cita, o lo más relevante de esta cita, pueda quedar grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, en esta mañana, eso servirá de aliento para los días venideros. Y por eso es que debemos estudiar la historia sagrada, para que cobremos ánimo viendo cómo Dios actuó en favor de aquellos hombres santos que entregaron sus vidas para trabajar para el adelanto de su obra, para el beneficio de sus semejantes, para que nosotros también nos preparemos para los tiempos que habremos de vivir. Y quiera Dios que en medio del gran desaliento que podamos llegar a sentir como Nehemías tuvo que enfrentarlo en su momento, pongamos siempre nuestra confianza en Dios. Porque como escrito está, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si no es a Él, ¿a quién iremos? Porque Él ha prometido pelear por nosotros. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, y vamos a terminar esta mañana este servicio cantando las estrofas del himno No te dé temor. ¿Alguien quiere cantar alguna de estas estrofas?
Hermanita, nosotros queremos cantar una.
Muy bien, ¿les parece bien la tercera estrofa?
Sí, señora.
¿Alguien más desea cantar otra estrofa?
Yo cantaré la cuarta, hermana Milena.
Muy bien. ¿Alguien desea cantar otra estrofa?
La primera, hermana, con mucho gusto.
Adelante, hermano Juaco, nosotros cantaremos la segunda.
No te detemor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, nunca, nunca, nunca. Esto ha
salvadora, mante, nunca pues te dé temor.
No te dé temor a ser por Cristo, cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu salvador amante, nunca pues te dé temor.
No te dé temor sufrir por Cristo, los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador.
No te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es cuando salvado,
nunca pues te dé temor.
No te dé temor vivir por Cristo, vida y verdad es Él. Él te llevará con gran ternura a su celico vergel. No te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante salvador, nunca pues te dé temor. Amén.
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 Muy bien. Para terminar este servicio en esta mañana, invitamos a uno de los padres o de los niños para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Padre eterno y bondadoso Dios, te alabamos, te bendecimos y te damos la honra y la gloria a ti, oh Dios. Gracias porque nos das fuerzas cada día para continuar, Señor, en cada una de nuestras labores. Amado Redentor, que no nos dé temor, Padre Celestial, como decía el himno, para continuar y llevar tu evangelio a cualquier parte, a cualquier persona, Señor, a cualquier vecino, a cualquier amigo, a cualquier familiar. Ayúdanos, Padre, ayuda a cada niño, Señor. Toca sus corazones y sus mentes, Padre Celestial, para que ellos también no les dé temor de hablar de ti y que en sus corazones siempre haya ese amor puro tuyo, Padre Celestial. Te bendecimos, te agradecemos por Ana Milena y toda su familia y por todas las familias representadas en este grupo, Padre Celestial, para que seas tú ayudándoles, proveyendo, Señor, guiándolos, Señor, y escuchando sus peticiones. Bendice, Señor, cada vida aquí representada, y en especial, Señor, sigue guiando a Ana Milena para que saque todo este tiempo que saca con su familia para poder que haya una lesión cada 8 días. Amado Dios, guíala, bendícela, Señor, y llénala siempre de tu luz y de ese amor para hablarle a los niños y a todos nosotros. Te alabamos, Señor, te damos la honra y la gloria, y te pedimos que este sábado, que ya está en media mañana, Señor, seas tú guiándonos y permitiendo que lo terminemos bien. Te bendecimos y toda la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, querida Lili.
Amén.
Amén.
Jehová te bendiga.
diga, te guarde y brille sobre ti su paz, y te dé paz,
te dé paz,
te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Damos gracias a Dios por este sábado, por esta mañana, por esta lección. Y le rogamos que, si es su voluntad, nos dé la oportunidad de reunirnos un sábado más para tener la lección número 206 de la historia sagrada titulada Reproches contra la extorsión. Eso sería el sábado 24 de agosto del 2024. Hasta entonces, para todos, bendiciones, gozo, paz y contentamiento en este día. Que la influencia del Espíritu Santo se sienta en cada corazón. Que una nueva verdad, un rayito de luz, pueda iluminar las mentes y los corazones, y que podamos gozarnos en adorar y alabar a Dios como Él lo merece. Bendiciones para todos.
Amén. Que así sea.
Amén.
Chao para todos.
Gracias,
querida. Santiago y Anita.
Dios.
Eso solo queda entre tú y yo.